¿Es mejor prestar atención en tu vida al trabajo o hay que prestarle más atención al entorno personal? Siempre se habla de ese equilibrio, de qué es lo mejor para una vida sana, para un éxito, para el bienestar. Y hoy te vamos a hablar de lo que es la neurociencia detrás de los entornos cognitivos con nuestro querido neurocirujano Osman. Osman, ¿qué tal estás? Y cuéntanos qué es esto de los entornos cognitivos.
Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com.
La palabra entorno cognitivo surgió en el proyecto precisamente para poder dar cuenta de ese famoso término de equilibrio y armonía que tanto se utiliza. Ya no sabemos en qué dividir las cosas, si la vida mental, espiritual, social, si el cuerpo, si la mente, si el cerebro, si con mi familia, si con mis amigos, si en el trabajo, si el dinero. No sabemos en dónde queda. Al final, esta famosa frase de salud, dinero y amor parece que lo soluciona todo. Sin embargo, el cerebro está allí y se relaciona a través de la experiencia cognitiva, que fue nuestro podcast anterior, que recomiendo a nuestro escucha que lo vea. ¿En qué se basa esto? Se basa en que el cerebro al final nos acompaña siempre, va a todos los sitios, contextos, situaciones y ambientes con nosotros y se mueve en distintos escenarios. La propuesta nuestra es explicar que los 5 escenarios de los que vamos a hablar ahora, cualquier cosa que queramos hacer y que tenga que ver con nosotros, se puede encuadrar en uno de esos 5 escenarios y es para utilizar siempre nuestro simbolismo cognitivo de tener nuestro cerebro tomado por la mano. ¿Cuáles son? El primero, el personal. Lo que hace referencia únicamente al individuo, a la persona, nada más. Segundo, el cotidiano, lo del día a día, principalmente las relaciones del día a día. Normalmente estas relaciones son con nuestra familia, nuestra pareja y las personas más cercanas, nuestros amigos, etc. El entorno profesional cae por su propio peso. El entorno creativo, esas ganas de tener un hobby, de hacer un legado, de tener una serie de aficiones caen dentro de este entorno. Y por supuesto, todos tenemos que comer. El entorno creativo, el entorno económico, que no habla solamente de dinero, sino que es el entorno económico en un sentido más amplio. Así que personal, cotidiano, profesional, creativo y económico.
Ahora vamos a ir entrando punto por punto, pero yo te quiero sacar un tema, Osman, que va a empezar un poco fuerte, porque creo que, como tú bien decías, lo que se pregunta mucha gente respecto a esto es ¿cuál es el equilibrio? Imagínate, oye, yo quiero tener éxito. ¿Cuál es el equilibrio ideal para tener éxito? Y el otro día hace unos días hablábamos en una de nuestras cerebrinas que yo te preguntaba del tema de que últimamente veía muchos gurús que te decían, por ejemplo, en el entorno personal tienes que acabar con tus amistades de toda la vida porque si no, no lograrás ser millonario. Tienes que rodearte de gente millonaria, ¿no? Y ahí llegamos a una conclusión muy potente, es que tú me decías al final, no hay fórmula mejor, es lo que tú elijas como adecuado para ti, podrás llegar a ser millonario desde diferentes vías. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos la libertad para elegir ese balance o ese equilibrio entre los 5 entornos que acabas de decir y conseguir el mismo resultado que otra persona eligiendo un balance diferente, como por ejemplo en este caso el de ser millonario, ¿no? ¿Hasta qué punto, cómo funciona eso para entender luego y entrar punto por punto a explicarlo?
Fíjate que esto que me preguntas, me lo preguntan muchas personas en el día a día. Y muchas es muchas. Y al final dice, oye, pero mira, si al final lo que estás diciendo en tu cerebro al desnudo es lo que siempre sabemos, es el sentido común, solo que he dicho ahí con un poquito de neurociencia y tal. ¿Dónde está el valor? Eso me lo han preguntado recientemente. Y realmente es importante dejarlo claro, porque esta pregunta acerca de qué es mejor si una cosa u otra y que todo se circunscribe a lo que una persona decida, y que esa decisión sea congruente con lo que realmente quiere, es una obviedad. No estamos aquí descubriendo el agua azucarada, ni somos unos gurús por decir esto. Ahora bien, explicar desde el punto de vista neurocientífico, neurobiológico, el por qué es importante eso, eso es otro tema completamente diferente. Y aquí está el valor que cada persona puede encontrar. Atendiendo específicamente a tu pregunta, cuando no estamos haciendo lo que realmente queremos, es decir, no estamos siguiendo nuestra motivación intrínseca y nos estamos persiguiendo algo de fuera que no está alineado con esta motivación, hay dos aspectos, dos situaciones a nivel biológico cerebral que le afectan. Una es la disonancia cognitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que tu cerebro está haciendo algo que no termina de gustarle, que no termina de convencerle, que no termina de hacerle clic. Y como no le hace clic, mantiene unos niveles elevados de estrés cognitivo, que se convierte en estrés metabólico y en estrés biológico y en estrés puramente dicho. Y esto añade algo. La disonancia cognitiva específicamente es la discordancia, la incongruencia, el que en dos cosas tu cerebro no logra encontrar que se comuniquen y se articulen entre sí. Un acuerdo dentro de tu cabeza, de dos cosas que son importantes para ti. Y esto traduce algo que se llama fricción cognitiva. Y esto sí es jodido, porque son distintas partes estructurales de tu cerebro que están consumiendo recursos y yendo por dos vías, algunas veces diametralmente opuestas. Ya, eso es lo que nos pasa a todos. Lo sabemos. Pero una cosa es ceder deliberadamente ante algo. Ejemplo, hoy he entrenado, he hecho mi trabajo, no he procrastinado. Pues mira, hoy me voy a comer el helado. Voy a pecar. Y te lo permites y tus cortezas más evolucionadas le dan un poco de juego a tu sistema límbico para que se quede tranquilo. Eso es una cosa. Otra es cuando estás tomado completamente por el sistema límbico, secuestrado por tu amígdala y sobrebordado emocionalmente, cognitivamente, conductualmente, socialmente, económicamente, y vas petando y vas viviendo conforme puedes. Esto es una situación completamente diferente. Y esta fricción cognitiva significa que tú sabes que quisieras hacer algo, como cuando procrastinas, por ejemplo. Que sabes que deberías de seguir queriendo estar con tus amigos, por ejemplo. Pero que también quieres tener éxito desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que me has hecho? ¿Hay que dejar a los amigos, sí o no, para poder llevar el nivel de vida que uno quiere? Depende. Y aquí el depende tiene esta explicación que acabo de dar. Warren Buffett no cambió casa, no cambió coche, no cambió ni mujer. Y sigue siendo Warren Buffett. Y no ha cambiado significativamente su vida. Yo creo que está con Charlie Munger, no recuerdo desde cuándo siguen juntos estos. Esta es su verdadera pareja, creo yo. Y luego, porque para él realmente el dinero representa una variable cognitiva completamente distinta a la que representa a alguien que le da más estatus, postura, etcétera, etcétera, y que realmente necesita vivir acorde a ello. Los entornos cognitivos pueden estar completamente inmersos en una situación, en un contexto o en otro. Tú eliges qué tanto quieres pintar de eso a tus entornos cognitivos. Y esa decisión no es ni moralmente ni superior ni inferior. Es decir, no debes de sentirte menos que nadie, pero tampoco superiormente a nadie, ni ir dando consejos morales por allí de servilleta. Una cosa es una explicación neurocientífica que te diga qué te puede venir bien o mal, y otra completamente distinta es pensar y actuar como si lo que tú has elegido es lo correcto. Son dos cosas completamente diferentes.
Sí, por eso seguimos diciendo obviedades, porque no vamos a dar fórmulas mágicas porque no las hay. Al final, el propósito de este episodio concreto es que tú conozcas los cinco entornos que te ha dicho Osman, los tuyos, sepas qué papel tiene cada uno y los equilibres bien para lo que tú, en tu caso, es un equilibrio, ¿no? Y entrando en el personal, también creo que vuelve a haber muchas tendencias, ¿no? Dependiendo de qué corriente filosófica te va a decir que al final el personal es la clave de todo, que todo se va a qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué papel juega en el global el personal?
Creo que hay que diferenciar el individualismo, que es una corriente filosófica en la que se centra todo en el individuo, y el entorno cognitivo personal, y no confundirlos. Tienen que ver, pero no es lo mismo. El entorno cognitivo personal hace referencia a todo lo que tiene que ver contigo. Por ejemplo, el hecho de que tú hagas ejercicio tiene que ver contigo. Lo que tú comes tiene que ver contigo. El hecho de que tú dediques tiempo a tus hobbies tiene que ver contigo. Otra cosa es qué tipo de hobby vas a elegir y cómo lo vas a practicar, que es ese entorno creativo. ¿Cómo afrontas, cómo gestionas tú tu mierda interna para relacionarte con los demás, con tu pareja, con tu hijo, con tu madre, con tus compañeros de trabajo? Eso es el entorno personal. Otra cosa es la dinámica relacional propia en el trabajo, que eso es el entorno profesional. Y otra cosa es la dinámica relacional con tu pareja, que eso es el entorno cotidiano. Tienes que gestionar cómo es tu relación contigo mismo respecto al dinero. ¿Por qué gastas? ¿Gastas para fardar? ¿Gastas porque realmente tienes un problema de autoestima? ¿Gastas porque realmente te estás dejando chupar el cerebro por los demás? ¿O gastas para invertir realmente en ti mismo y para ser mejor porque es lo que quieres hacer? Una cosa pertenece al entorno personal y la otra pertenece al entorno económico. Entonces, el individualismo, que poner al individuo como el centro de una de todo lo que hay, es ridículo, porque el cerebro, recordemos que es predominantemente emocional, inherentemente moral y necesariamente social. Así que centrarse únicamente en el individuo, únicamente, y elegir una corriente filosófica que acompañe esta versión egoísta no tiene ningún sentido, porque va en contra de las leyes físicas, químicas y biológicas de la naturaleza.
Que esas leyes te dicen que hay 5 entornos y que debes mantener un equilibrio propio tuyo, pero entre los 5 tienen que estar presentes. El cotidiano, que es el siguiente, que yo creo que aquí quizá la gente se puede liar un poco con el personal. ¿Qué diferencia tiene, ¿no? ¿Y qué importancia?
Claro, el cotidiano se refiere al día a día y es las relaciones que tú tienes con las personas y con lo que haces en el día a día. Por ejemplo, ¿cómo vas a gestionar tú tu cognición personal para salir a entrenar? Eso es el entorno personal. El hecho de que tú salgas a correr todos los días, ¿por dónde vas a correr? ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a comer? ¿A quién vas a saludar? Eso es el entorno cotidiano y lo tienes que poner en una rutina. ¿Cómo te vas a relacionar con tu rutina de ejercicio, con tu dieta? ¿Cómo te vas a relacionar con tu pareja? Por ejemplo, con tus hijos, con tus padres, con las personas más cercanas a ti. ¿Cómo vas a gestionar esa dinámica relacional conjunta que la tienes todos los días? Es que aquí lo de cotidiano es muy importante, son todos los días. El día a día es lo que te cambia la vida. En el momento en el que tú pones atención a las necesidades de otro ser humano, deja de ser personal. En el momento en el que tú abandonas lo que únicamente de ti y sales al mundo a descubrirlo, deja de ser personal y se convierte en cotidiano. Esa es la diferencia, esa es la clave para no confundirlos. Tú puedes gestionar, si tú estás pensando solamente en tus necesidades cuando te estás relacionando con tu pareja, eso es entorno personal. Pero cuando estás poniéndole atención a lo que tu pareja te está diciendo y cómo van a resolver en conjunto un problema, un desacuerdo, eso es entorno cotidiano. Y allí radica la diferencia.
Vale, pues en ese día a día es donde al final apunta nuestra cerebrina, que es esa dosis que enviamos de neurociencia cada día y que ha tenido tanto éxito y que ha gustado tanto a la gente que al final la hemos convertido en libro, que de momento tenemos el compendio de las 300 primeras como el guerrero de 300 para que seas un espartano y te ayuden en tu día a día. Lo puedes encontrar en Amazon.
Un momento, porque ahora
y lo tienes.
Un momento.
Cuidado. Espera. Que lo vamos a ver. Mira. Voy.
Bueno.
Esto puedes entrar en Amazon de cualquier país del mundo, porque Amazon está en todos los países. Buscas en libros Cerebrina y con esa palabra ya lo vas a encontrar. Y ahí tienes 300 dosis y precisamente una de las etiquetadas muy buenas que damos en la tabla de contenidos es por los 5 entornos cognitivos, para que tú digas, oye, en este momento de mi vida me apetece solo aprender del entorno profesional. Pues ahí vas a encontrar todas cerebrinas. Ahí lo tienes.
Aquí lo tenemos, los entornos cognitivos. Aquí está. Y entonces, por ejemplo, una diferencia aquí está. Esto es en mi entorno personal. Yo quería hacer esto desde hace mucho tiempo, tú también. Además, esto los tengo para poderlos regalar a las personas que quiero, que aprecio y que quiero dárselos como regalo, mi entorno cognitivo. Evidentemente, esto pertenece a nuestra fuente de ingreso, ese entorno profesional. Hemos querido dejar con esto un legado para ayudar a los demás y poner nuestra creatividad, el entorno creativo. Y además, por supuesto, está generando economía. Es en el entorno económico. Es importante saber que todos se interrelacionan, pero que son distintos cada uno.
Y de hecho, en esa relación que tú decías, Osman, yo creo que una de las mayores incertidumbres de mucha gente es cómo manejar hoy en día el entorno profesional. ¿Por qué? Porque al final, si lo vamos a medir por tiempo, la mayor parte de nuestros días, a casi todos en la sociedad, se nos va en el entorno profesional. Y muchas veces ahí es donde creemos que estamos desbalanceados. ¿Hasta qué punto esto va contra natura? Porque yo pienso, antiguamente, a nivel evolutivo, antiguamente la gente salía a cazar y cuando ya tenían lo que habían cazado, pues tenían todo el día para disfrutar, ¿no? Ahora las necesidades han ido aumentando y con esto hace que tengamos que estar un tercio de nuestro día trabajando.
Otra frase cliché, muy, muy cliché. Si trabajas en aquello que te gusta, no trabajas ni un solo día de tu vida. Qué poético. Justamente como definías, los primeros humanos, su entorno creativo era ver la manera de cazar. Su entorno cotidiano era ir a cazar porque tienes que comer. Su entorno personal era desarrollarse como un buen cazador, porque si no, no comes. Y su entorno, aquí viene el punto, su entorno profesional, literalmente lo que le daba de comer, lo que ponía la comida en la mesa, era ir a cazar o ir a recolectar. Los cinco entornos estaban más integrados con la sencillez, más no simpleza, de la vida primitiva. Actualmente, la especialización ha ido dejando la integración de los entornos y el profesional tiene una representatividad exagerada, a mi juicio, en la importancia que le damos en la vida. Es verdad que todos queremos tener prestigio profesional, reconocimiento profesional. Es lo que al final nos va a dar el ingreso, que ya hablaremos en el entorno económico. Y nos va a hacer sentir bien. Y es nuestro medio de superación personal. Pero es fundamental que cada individuo, volviendo a lo primero, disonancia cognitiva, fricción cognitiva, identifique los recursos cognitivos, los mecanismos cognitivos que invierte en el entorno profesional y saber qué es lo que realmente desea y espera de ellos. No está mal si quieres trabajar únicamente para poder llevar la comida a la mesa, pasarlo bien y luego disfrutar con los tuyos. Eso no es, no hay que juzgar a esa persona, como tampoco hay que juzgar a aquella persona que va, le dedica 24/7 y quiere ser el mejor del mundo en lo suyo, siempre y cuando esa persona realmente se esté comportando fiel y congruente a lo que realmente quiere, por una parte, y que no le estropee la vida a nadie más, que no se interponga en el camino de superación de nadie más. Si cumple esos dos requisitos, cada quien que haga lo que quiera.
El entorno profesional hay que saber qué representa para ti, porque de lo contrario es el principal generador de fricción cognitiva.
Eso es importante, sí, tener claro qué papel juega en esos cinco entornos, por eso la importancia de este podcast. Y luego hay uno que yo creo que a algunas personas quizás les choca, que es el creativo, porque quizás hay gente que lo asocia a determinadas profesiones y a lo mejor dice, pero yo no, para lo que yo hago no necesito ser creativo, entonces, ¿por qué necesitamos todos ser creativos si es que lo necesitamos? O sea, ¿pasaría algo si un cerebro no fuese creativo? ¿O no? Quiero decir, ¿no explorase el entorno creativo?
Bueno, lo que has dicho es imposible. ¿Por qué? Porque el cerebro es creativo por naturaleza.
Eso es.
En el momento que cuentas un chiste, es que yo no tengo humor. No, pero a lo mejor dices algo que a alguien más le hace gracia. Puede que a ti no, pero a la otra persona sí. En el momento en el que se te ocurre algo nuevo, en el momento en el que sientes esa necesidad de hablar, de pensar, de sentir algo, ya está siendo creativo. Es decir, el entorno creativo va precisamente para tomar conciencia de un entorno que está haciendo el cerebro todo el tiempo, en todo momento. Cuando divagas, cuando te distraes, si eres una persona distraída, eres una persona creativa. Si eres una persona concentrada y focalizada, eres una persona creativa. ¿Por qué? Porque ambas favorecen la integración de ideas y conceptos en el cerebro y la generación de conceptos, ideas novedosas. Otra cosa es que sean útiles, que sean innovadoras. Otra cosa es que sean valiosas y otra cosa es que tengan un impacto. Eso es completamente diferente. Pero el cerebro tiene la necesidad inherente de crear, crear y crear. Así que el entorno creativo es el reconocimiento de esa necesidad para poder dedicarle los recursos que se necesitan. Los recursos naturales, como el tiempo y la energía, los cognitivos, los 20 mecanismos, y los materiales, como el dinero y la infraestructura.
Pues es importante saber que es una necesidad porque tienes que dedicarle también ahí esos recursos. Y el último, que es el económico, yo intuyo, aunque igual me lo desmontas porque has dicho que no solo es la parte económica, pero aun con todo puede ir por ahí, que es el último en llegar, porque al final llega el sistema capitalista, de repente todos necesitamos el dinero para funcionar y para nutrir el resto de entornos en nuestra vida. Y te quería preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene un peso hoy tan grande? Y esto no sé si siempre ha sido así.
Creo que esto es importante aclararlo porque la mayoría de las personas tendrá una visión como tú, Ignacio. La economía es mucho más amplia que simplemente el intercambio de recursos materiales o de propiedad intelectual que dan lugar a los recursos materiales. En este sentido, en el proyecto hablamos del sentido más amplio posible de la economía. Por ejemplo, tú para generar dinero necesitas gestionar tu energía primero, porque si no te rompes. Necesitas gestionar tu salud, porque si no te rompes, tanto tu vida como tu salud son finitas, son escasas. La economía al final va de gestionar y administrar recursos que son escasos. La escasez es lo que da lugar a la economía. Y por mucha energía que creas que tengas, por mucha vida que quieras tener, lo único seguro es que ambas se te van a acabar. Por lo tanto, hay que gestionarla. Las relaciones también hay que gestionarlas, etcétera, etcétera. Económicamente, el proyecto Tu Cerebro al Desnudo hace que tomemos conciencia de que tenemos que ser plenamente deliberados y propositivos con todos los recursos que tenemos, con todos nuestros mecanismos cognitivos, con todo el capital cognitivo, porque de lo contrario no vamos a ser capaces de cumplir ninguna de nuestras necesidades, de cubrir ninguna de necesidades y de cumplir ninguno de nuestros objetivos. Y fracasaremos miserablemente en todos los entornos. El económico del dinero y de los bienes incluido. De allí la importancia de mantenerlo siempre en cuenta, siempre en cuenta. Al final, todo es un balance entre lo que realmente queremos y lo que podemos hacer en realidad.
Bueno, pues ahora que ya conocemos a fondo los 5 entornos, volvemos otra vez a la pregunta inicial, a ver si somos capaces de argumentarlo con más conocimiento, que sería, todo el mundo quiere ese equilibrio que le permita alcanzar el éxito y el bienestar, lo que siempre decimos en este proyecto. Entonces, Osman, ¿cómo aplicamos todo esto que acabamos de aprender para alcanzar ese éxito y bienestar desde nuestro cerebro?
Lo más importante es tomar la responsabilidad cognitiva. Uno de los podcasts que hemos grabado recientemente. Saber de que tu cerebro cambia estructura y función gracias a lo que tú decides hacer y por cuánto tiempo y los recursos que decides invertir. Toma nota y toma conciencia del que no vivir acorde a lo que realmente quieres te produce una disonancia cognitiva, que te produce una fricción cognitiva, y al final esto lo que hace es que vayas por la vida sin ninguna sensación subjetiva, ni de balance, ni de equilibrio, ni de armonía. Identifica realmente qué es lo que quieres y trabaja consecuentemente para ello. Este es el mensaje de este podcast. Los entornos cognitivos están ahí para que sepas por dónde se mueve tu cerebro, pero tú decides de qué manera se mueve y la importancia que tiene cada uno de ellos en tu propia vida.
Bueno, y recordarte, déjanos comentarios para interactuar y que podamos saber qué te parece este tipo de contenido y si tienes alguna duda, y que te suscribas a nuestra cerebrina en tucerebroaldesnudo.com, que es esa newsletter gratuita, porque en las próximas semanas, ya muy próximas, vamos a anunciar algo muy potente y los primeros en saberlo será la gente de ahí. Así que tucerebroaldesnudo.com, y nos vemos a la semana que viene.
¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.